presente en la W, que se estará preguntando María Isabel.
Ahora son las 7:43. María Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora?
¿Cómo van las apuestas, Julio, para la consulta liberal? Me dicen algunos expertos en política electoral, Julio, que de pronto, no es imposible que Juan Fernando Cristo le gane a Humberto de la Calle. Pero uno sí se sigue preguntando, y conste que yo jamás he desconocido que la democracia cuesta, si se justifica, Julio, nuevamente repito, que el Estado pague 85 mil millones de pesos en esta consulta liberal, que además no iba a ser de 85 mil millones, sino de 150 mil millones, si no es porque el ministro de Hacienda se los baja y sigue luchando para que siga bajando este monto astronómico. ¿Qué pasó en la última consulta liberal? Repasemos, Julio. Si mal no recuerdo, fue en el 2009 cuando los liberales que votaron en la consulta escasamente llegaron al millón de votos. Ganó Rafael Pardo con 300 mil y de ahí para abajo. En estas elecciones la cosa liberal podrá estar incluso más seca, porque fíjese que no estarán jugando ni Juan Manuel Galán, ni Vivian Morales, ni Alfonso Gómez, ni Sofía Gaviria, sectores con muchos o con pocos votos, pero que indican en todo caso que a esta consulta liberal no va a llegar el Partido Liberal completo. Es una lástima, Julio, que esa platica, 85 mil millones, no se las hubiera podido ahorrar a los colombianos si el expresidente César Gaviria hubiera organizado un chocolate, un chocolatico, para que o de la calle hubiera cedido frente a Cristo o Cristo frente a la calle. Es que no estamos hablando, Julio, de un problema, por ejemplo, el que tiene Uribe, que tiene 6 o 7 candidatos. Aquí estamos hablando de 2 y un tercer candidato que no es tampoco muy conocido, prácticamente de 2 candidatos. El que debe estar más incómodo en esta situación es de la calle. Él seguramente no quería consulta, porque él habría preferido que por sus méritos en el proceso de paz, mejor prácticamente el partido lo hubiera ungido sin competencia, y no correr el riesgo, no seguro, pero sí posible, de que en el culmen de su carrera política lo derrote a alguien como Juan Fernando Cristo, con su influencia sobre la gran maquinaria liberal que está instalada en este gobierno, Julio. Pero yo creo que será la última vez en que el Estado colombiano gaste 85 mil millones de pesos para resolver entre 2 candidatos presidenciales, Julio. Eso tiene que cambiar, tienen que modificar. Esa es la verdadera importancia de una reforma política, que eso no vuelva a suceder.
Pero, perdón, María Isabel, ¿es que no hay nada que hacer?
Nada, absolutamente nada que hacer.
Pero mire, ¿sabe sí que o sea, se podría hacer?
Los colombianos vamos a pagar 85 mil millones de pesos para que el doctor Cristo nos muestre la fuerza de sus maquinarias.
Es correcto.
No, y es que si quiere, yo hice las cuentas anoche y para que hagamos comparaciones. ¿Sabe cuánto le sale costando a cada colombiano, bebé y todo? 1.770 pesos vamos a pagar por colombiano. 1.770 pesos por esa consulta liberal. Pero a propósito de lo que dijo María Isabel, hace 4 años votaron 1.300.000 personas en esa consulta liberal. Y si usted divide esos 85 mil millones de pesos por 1.300.000, digamos que salen los mismos, sale a 65.384 pesos el voto. Eso es más que el salario mínimo.
Yo creo que en esa consulta que usted dice, yo creo que participaron más partidos. Era una consulta de varios partidos, no solamente el Partido Liberal.
Sí, pero el Partido Liberal obtuvo 1.300.000 votos, 4 años, que digamos que esa es la base. Pero ya que usted dice, María Isabel, lo del Centro Democrático, es que acuérdese que el Centro Democrático también había pedido consulta. Debería ser entonces obligatorio para los partidos, como pasa en Argentina, que todos tienen que escoger su candidato por consulta si no hay un candidato único. Y que todas las consultas sean ese mismo día. El Centro Democrático
es que
está
obligatorio en la democracia, si no puede haber nada, Camila. Los partidos resuelven cómo escogen sus
claro,
sus
pero por ejemplo, por eso le pongo el ejemplo en Argentina. En Argentina los partidos en primarias escogen su candidato por consulta.
Estamos controvirtiendo el tema de la, digamos, de la del método de las encuestas, pues porque es un método muy poco científico, pero por lo menos el Centro Democrático no se va a gastar 85 mil millones de pesos para escoger entre sus candidatos.
Pero el Centro Democrático si podría participar este mismo 19 de noviembre, hacer su consulta ahí y escoger democráticamente su candidato, y esos 85 mil millones de pesos serían para ambos partidos.
Pero no le va a costar a los colombianos, el sistema de encuestas no le cuesta a los colombianos. En cambio, la consulta sí. El Centro Democrático creo que se excusó a tiempo de la consulta, el Polo también, que era otro partido que hubiera podido participar. Es como obligar a los de la coalición de partidos de los Verdes y Fajardo y el Polo que se vayan a una consulta. Pues eso no puede ser obligatorio.
No, por eso le digo, en Argentina existe eso. y podría ser que los partidos, o sea, que a futuro se diga los partidos, y lo más democrático sí sería que escogieran su candidato a través de una consulta, y termina costando 85 mil millones de pesos la consulta del Partido Liberal porque nadie más se quiso meter en esa consulta. La pregunta sería para el registrador, ¿y por qué no aprovechamos, ya que estamos gastándonos ese jurgo de plata, como le digo, 1.770 pesos por colombiano, por bebé y todo, no solo censo electoral, ¿por qué no aprovechamos y que la registraduría de una vez organice otras consultas que no ha podido hacer por cuenta de que no hay plata?
La registraduría no le puede imponer a los partidos los métodos de elección de sus candidatos, eso no es obligatorio.
No, pero yo sé que no, Marisa.
Analizando el fenómeno que va a ocurrir en noviembre, que vamos a pagar 85 mil millones de pesos para que se escoja entre dos candidatos. Eso no puede pasar. Y si lo quieren hacer los partidos, que lo paguen los partidos, no que lo paguemos los colombianos.
Pero por eso digo, el registrador, ¿por qué no aprovecha y hace otras consultas como la consulta antitaurina, por ejemplo?
Ya le repito, porque no.
La antitaurina
no puede,
sí puede.
Porque por ley, Camila, hay que cambiar. Por eso yo le hablo de que hay que cambiar la ley. No, por ley no puede coincidir la consulta de los partidos con otras elecciones.
No, sí se puede.
El registrador no puede resolver saltarse la ley.
Con la consulta antitaurina y otras consultas sí podría.
No pueden, Camila, no pueden, porque
pues deberíamos
no pueden
hablar con el registrador, porque sí
las
se
consultas
pueden
de los partidos con otras consultas. No pueden, por ley. Ese es el problema. Eso está mal diseñado.
A ver. Segundito.
Sí pueden coincidir, pero preguntémosle al registrador.
Camila. Doctor Juan Carlos Galindo, registrador de los colombianos, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a ustedes, a Marisabel, a Camila, a toda la mesa de trabajo y los oyentes de Raúl León, feliz día.
¿Se puede o no se puede? ¿Tiene razón Camila o tiene razón Marisabel?
Justamente hay discusión sobre el tema, si se puede convocar o no un proceso dentro de una consulta partidaria, un mecanismo de participación ciudadana. Hay discusión sobre la realización, pero aquí hay otra dificultad adicional, y es que en el tema de la antitaurina hay que todavía verificar que haya los recursos necesarios y que el alcalde en su momento fije la fecha para efectos de realizar ese proceso. Lo que yo le estoy diciendo a los colombianos es que...
Registrador, pero es que tenemos que arreglar, aquí hay un problema planteado. Usted es la última autoridad. ¿Se puede hacer consulta preguntando por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, y la siguiente pregunta por los toros, sí o no?
Pues son dos procesos muy diferentes que tienen requerimientos distintos. Por ejemplo, el uno es un procedimiento nacional, como es la consulta de los partidos, y el otro es un procedimiento municipal, en este caso de Bogotá. La convocatoria la hacen autoridades diferentes. En caso de consulta, el Consejo Nacional Electoral, y en tratándose de la antitaurina,
discúlpeme la interrupción, es que como estábamos hablando de que por ley, es decir, vamos a gastarnos 85 mil millones de pesos en la del Partido Liberal, y yo planteaba, ¿por qué no aprovechamos y hacemos las mineras que no se han podido hacer por falta de presupuesto? La antitaurina, usted tiene una cantidad de requerimientos allá en la registraduría para hacer consultas, que no hay plata, porque eso es lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda. Jurídicamente, legalmente, sí podrían coincidir. Usted nos está hablando ya de la logística y demás, pero jurídicamente la ley no dice que no pueda coincidir la consulta de un partido político con otro tipo de consulta.
No hay una norma que así lo prohíba, definitivamente. La logística sí implica condiciones diferentes.
Registrador, pero aquí el debate ha sido la consulta liberal y su costo, que ronda los 85 mil millones de pesos. Por eso le quiero hacer la siguiente pregunta. Ya pasó el 19 de octubre, que era la fecha límite para que los partidos manifestaran si retiraban su solicitud de la consulta, y el Partido Liberal no lo hizo. Entonces aquí estamos frente a una discusión absurda, es decir, el Partido Liberal todavía puede retractarse de hacer esta consulta, o ya la tiene que hacer.
No, mire, ahí recordemos que estamos frente a una situación organizada ya por la ley, dispuesta por un calendario del Consejo Nacional Electoral y unas gestiones que tiene que adelantar la Registraduría Nacional del Estado Civil para organizar un mecanismo de participación para uno de los partidos. El calendario previsto definía que debía llevarse a cabo la renuncia o desistimiento de los procesos de consulta hasta el 19 de octubre. Ese día dos partidos dijeron no voy para la consulta, el Partido Liberal insistió en que sí iba para la consulta, formuló los nombres de los precandidatos y lo que significa inicialmente es que la registraduría tiene que disponer lo necesario para ese proceso de consulta, y en eso estamos.
Es decir, registrador, no hay posibilidad de que el Partido Liberal se eche para atrás de esta consulta.
Pues en este momento no hay, de conformidad con la reglamentación que tiene el proceso de consulta de los partidos, la posibilidad de que echen de para atrás. Nosotros tenemos ya que organizarla para el 19 de noviembre.
Y como no se pueden echar para atrás los del Partido Liberal y ustedes tienen que organizar esas consultas, que además es a nivel nacional, registrador, ¿de verdad no valdrá la pena de que ustedes empiecen a organizar otras consultas que tienen pendientes para ese mismo día? Porque igual ustedes van a desplegar toda una logística a nivel nacional que puede servir para otras consultas, y aprovechamos y que los colombianos no terminemos pagando 85 mil millones de pesos por una sola, cuando hemos venido yendo durante todo el año y leyendo noticias que es que hay consultas que no se pueden realizar porque no hay plata.
Sí, yo entiendo la problemática, Camila, y lo que estoy planteando desde ya es que una vez culmine el proceso electoral del próximo año, es decir, junio del próximo año, el país, y eso lo hará la registraduría, vamos a liderar un proceso de reflexión, de análisis de lo que es el sistema electoral colombiano, de lo que son todos los mecanismos de participación ciudadana, para analizar todas estas problemáticas, porque todo esto implica que cada día estemos discutiendo sobre si proceden, no proceden, si hay plata, no hay plata, sobre si son, se justifican o no se justifican, y todo esto nos tiene que servir como experiencia para tomar decisiones de modificación, de ajuste, para utilizar los pocos recursos que siempre tenemos para estos efectos en beneficio del país y de los colombianos. Luego nosotros, a partir del mes de julio del próximo año, propondremos un espacio para que dialoguemos sobre lo que es el sistema electoral, sobre lo que debe ser el sistema electoral, y propondríamos las reformas del caso para sacar adelante estas discusiones, que lo que hacen es siempre desgastar no solamente a la registraduría, no solamente a las autoridades electorales, sino a los partidos, a la ciudadanía, a los medios de comunicación.
Claro, registrador, ese debate, no, ni crea, yo creo que el país entero está ansioso de que ese debate se dé, pero como tenemos a portas ese gasto enorme para definir un solo candidato, yo por eso le preguntaba, ¿no existe la posibilidad de adelantar esas otras consultas para meter todo en una misma canasta y utilizar esos recursos para poder hacer la antitaurina, decirle a los antitaurinos que se muevan, discúlpeme decirlo así, para poder hacer la consulta el 19 y todo lo que usted tenga pendiente? Eso logísticamente es imposible, la registraduría no lo puede hacer.
Para el 19 sí es muy difícil, porque es que estamos, mire, a tres semanas, la consulta antitaurina es una consulta, si bien Bogotá es la principal ciudad que tiene un censo electoral de cerca de 6 millones de colombianos y una infraestructura de más de 510 puestos de votación, que implicaría una gran cantidad de recursos y disposiciones. Luego, no tenemos tiempo para logísticamente organizar una consulta antitaurina para el próximo 19 de noviembre. Las consultas otras que tenemos pendientes, que son cerca de unas 4 o 5, son las consultas municipales, que dependerán ya de la convocatoria que hagan los respectivos alcaldes. Pero yo sí creo que en estos momentos lo que debemos es atender los requerimientos que tenemos como registraduría y desde ya ir generando toda la discusión sobre la viabilidad de los mecanismos de participación ciudadana, sobre qué debemos diseñar nosotros como sistema electoral, dar al máximo los recursos y brindar las mayores garantías.
Registrador, ayúdenos a entender, por favor, cómo funciona este tema del costo de estas consultas partidistas. Inicialmente se había hablado de 150 mil millones de pesos, ahora estamos oyendo la cifra de 85 mil millones de pesos. ¿Cuánto finalmente van a costar estas consultas y hasta qué punto se puede ahorrar sin poner en riesgo su resultado y su seguridad?
Justamente, Lucas, los estimativos que hemos venido dando, y todos son, ustedes lo entenderán, estimativos, corresponden el primero de los 150 mil millones a la previsión de tres consultas, las que habían inicialmente manifestado Centro Democrático, Partido Conservador y Partido Liberal, con 50 mil puestos de votación. Luego hemos venido bajando, en la medida que ya sabemos que es una sola consulta, hemos venido bajando las mesas a contar ya con un mínimo de 20 mil para 11 mil puestos de votación, y hemos venido reduciendo los diferentes factores de recursos que necesitamos, temas de desplazamiento de funcionarios, logística de mesas de votación, puestos de votación, a una cifra alrededor de los 85. Ahora mismo se están sentando nuestros técnicos con el Ministerio de Hacienda para ver qué otros ajustes podríamos hacer para disminuir esa cifra, ¿no? Que pensaría yo que no podría ir más bajo de 75,000, porque eso significaría poner en riesgo el proceso, y nosotros sí, lo que tenemos absolutamente claro es que el proceso tiene que ser de plenas garantías para todos.
El registrador, pero para resolver la inquietud de, bastante lógica de Camila, de que por qué no aprovechar y chulear todas las consultas en la misma fecha, que nos va a costar 85,000 millones, pero la Constitución distingue muy claramente entre los actos que son de naturaleza política distinta o jurídica distinta, porque una cosa es una consulta temática y otra cosa es una consulta electoral. De hecho, la Constitución prohíbe que un referendo coincida con políticas partidistas, precisamente para que no se contaminen entre sí, para que unas cosas no jalen otras cosas. Entonces, usted sí. no puede necesariamente, porque no se lo permite la ley ni la Constitución, hacer coincidir una consulta de un candidato para elegir candidato de un partido con una consulta para si se prohíben o no los toros. O sea,
son convocatorias distintas
a personas absolutamente distintas por sistemas absolutamente distintos.
Lo que se prohíbe, María Isabel, es la concurrencia de procesos electorales con consultas o mecanismos de participación ciudadana. Allí sí hay unas restricciones expresas de la ley, pero en lo que tiene que ver con consultas, sea partidarias o sea temáticas o populares, no hay una restricción expresa en la organización de ese tipo de mecanismos.
Y entonces, ¿por qué si se puede hacer? Usted no nos ahorró esa plática y una vez metió los toros ahí.
Porque son trámites que van por cuerdas diferentes y dependen de diferentes autoridades. La otra depende del alcalde y de la definición de una temática que está allí planteada, que el Ministerio de Hacienda dice, yo los recursos no los debo suministrar, le corresponden al alcalde de la ciudad. Yo he pedido los recursos desde hace varios meses, he venido insistiendo con que me den los recursos para cumplir con esa instrucción de la Corte Constitucional, y no ha habido todavía una definición entre el Ministerio de Hacienda y la Alcaldía Mayor.
Pero, registrador, yo no recuerdo exactamente sobre qué tema, a lo mejor usted me ayuda, pero es que no sé si tiene que ver con usted, que el ministro dijo, no hay plata para esa consulta y no va. ¿Qué pasa si esta vez el ministro dice lo mismo? Además, que es cierto, o sea, 85,000 millones de pesos al ministro no le sobran y a Colombia no le sobran. ¿Qué pasa si el ministro se para y dice, qué pena, no tengo plata? Punto. Donde creo que lo hizo para otra consulta, pero me está fallando la memoria, registrador.
Sí, o sea, yo entiendo la dificultad fiscal, obviamente, pero también quiero que el país entienda la situación de la registraduría. Hay unas normas constitucionales, legales y reglamentarias que obligan a que la registraduría organice y exponga mecanismos de participación ciudadana para que se pronuncien los colombianos en diferentes escenarios. Además, desde el punto de vista constitucional, hay una norma que hay que tener en cuenta, y es el parágrafo del artículo 334, que dice que bajo ninguna circunstancia autoridad de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Entonces, esto es una obligación para todas las autoridades, de que cuando se trata de derechos fundamentales, y el derecho de elegir y ser elegido es uno de ellos, que todas las autoridades deben disponer los esfuerzos para realizarlas.
Pero entonces la de la doctora Vivian Morales, que tampoco había plata, ella la puede reclamar.
Pues obviamente quien cumpla con las condiciones exigidas en la ley para que se tengan realidad estos mecanismos de participación ciudadana, obligaría a las autoridades a organizarlas. Por eso es que yo estoy planteando desde ya esa reflexión que el país debe atender fuera de un proceso electoral, para que no se contamine su discusión, pero desde ya podemos empezar a cuestionar todos los procesos desde el punto de vista de la organización, su financiación, su finalidad, su utilidad. Todo eso tenemos ya que empezar a discutirlo para definirlo en, ojalá, el segundo semestre del 2018, para que pueda darse una discusión y una solución integral a todos estos requerimientos. La registraduría es clara y le consta las dificultades que tiene el Ministerio de Hacienda en la entrega de los recursos. La situación fiscal es bien difícil, pero también entiende la situación de los ciudadanos, de aquellos que promueven procesos de mecanismos de participación ciudadana, de querer darle realidad a sus propósitos ciudadanos a través de los mecanismos.
Sí, el registrador no tiene la culpa, él tiene que cumplir la ley. Registrador, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio, a usted y a toda la mesa. Un feliz día.
Pero entonces que quede la claridad que sí se puede hacer el mismo día. Lo que no se puede es un referendo o un plebiscito que coincida con otro día de elección. Pero, por ejemplo, en marzo, bueno, cuando tenemos elecciones legislativas, de pronto puede haber consultas de partidos y están coincidiendo.
Sí, pero hay que ser honestos, Lucas, en algo, ¿no? Porque aquí el que le interesa la política y la maquinaria es a Cristo. Pero sí. Cristo quería hacer esto en marzo. La pataleta de noviembre es de la calle, ¿no?
Sí, ustedes se metieron solitos, ustedes se salen. Y el registrador fue clarísimo en que no hay vuelta atrás con la consulta. Sí. Se tiene que hacer. O sea, esos 85 mil millones se van a gastar y la consulta se va a llevar a cabo porque el Partido Liberal no retiró esa solicitud en el término previsto por la ley.
Consulta en que la clase política funcionando la tiene Cristo, ¿no?
Sí,
claro. Cristo dice, mire, yo que soy el de la marrulla, yo no tengo problema, yo la hago en marzo.
Y él dice, exactamente.
Los senadores y los representantes de la Cámara.
En noviembre.
Y no le cuesta un paso. No, porque el doctor de la calle dijo, si no es en noviembre, yo me voy, ¿no?
Exacto.
Usted, ¿no?
Exactamente. Y usted recordará el argumento. Y usted recordará el argumento del senador Juan Manuel Galán. Mucho cuidado a la consulta de noviembre, que es una consulta de maquinarias. Y por eso dio un paso al costado de su precandidatura en el Partido Liberal y pues está teniendo la razón en este momento. El exministro Cristo está muy fuerte en muchísimas regiones del país.
¿Pero cómo?
En los Santanderes, en Bogotá, mucho
medio gobierno.
En Caldas, departamento del doctor Humberto de la Calle. Tiene
en
el
Tolima.
Apoyo. Tiene el apoyo de muchísimos congresistas.
Le va a dar sopa y seco más 85 mil millones. Ahora, Marisabel, ¿qué pasa si en un acto de yo no sé, pues teniendo en cuenta la situación, los candidatos dicen no salgo, no vamos a la consulta?
No, les toca pagar.
No, pero tal vez si los dos se pusieran de acuerdo y el Partido Liberal. Mire, yo creo que en todo se puede y se llega a hablar con la registraduría que se detenga esta consulta. Son 85 mil millones de pesos.
Por eso fue la pregunta que le hice al señor registrador. ¿Hay posibilidad de echar reversa en esta consulta? Ninguna posibilidad.
Pero yo creo que si, digamos, mañana se pusieran de acuerdo y dijeran hagamos una encuesta o miremos qué hacemos, el registrador para eso y separa el gasto de los 85 mil millones de pesos. Es
pues
que
sería,
o eso, o que aprovechemos esa plata y hacer otras consultas.
Sería muy interesante que alguno de los candidatos renunciara y entonces ahí no se puede hacer una consulta con un solo candidato.
Bueno, esa es su.
Sí, señora.
Exacto.
No, que los dos renuncien.
O que hagan una encuesta, que mejor dicho.
No, los dos renuncian. Y listo, y después vuelven y aparecen en marzo.
Y es que acordemos que no son dos, son tres. También está el senador Edison Delgado.
Pero creo que Edison Delgado va a renunciar, va a declinar su...
Es posible, pero el único que ha declinado hasta ahora es el senador Luis Fernando Velasco. Sigue firme hasta el día de hoy.
Ha sido coherente con sus posibilidades. Dice, no, mire, yo tengo par doces que nos vamos a meter en esta locura.
Sí, claro. Pero es que lo del senador Edison Delgado tiene una particularidad y es que él está un poquito mermado en su departamento, entonces está buscando esa exposición mediática de la precandidatura para poder sacar unos votos y garantizar su permanencia en el Senado.
Muy amigo de Horacio Serpa, yo creo que Horacio Serpa por ahí le está haciendo un favorcito para que se ventile para poder ir al Congreso. Pero Julio,
son 85 mil millones de pesos.
Es que perdí, 85 mil millones de pesos es el ego más costoso que yo he visto en política.
Pero es que Lucas además tiene los mismos datos que yo, que el doctor Cristo está muy fuerte para esa consulta.
Sí.
Muy fuerte.
Muy fuerte. Esto va a ser la maquinaria contra la opinión.
Pero por eso es que es el ego del doctor Cristo que vale 85 mil millones de pesos, porque si se fueran por encuesta...
No, el ego del doctor Cristo... No, porque
el ego es de la calle.
Fue un consenso entre los precandidatos.
Pero hoy...
Cristo no quiere la consulta. Cristo no la quiere en noviembre.
Él la quería en marzo.
Que no.
Y Humberto de la Calle
marzo
tampoco quiere consulta, quiere que encuesta. Lo
busca. No, encuesta no. Él quiere proclamación o consulta. Y mientras tanto, Germán Vargas, para entonces, Marisabel habrá recogido, según los últimos cálculos que me dijeron, cuatro millones de firmas, ¿no? 4 millones de firmas. Vamos a hacer una encuesta para ver qué opina la gente de dos candidatos que ya sabemos
exactamente... Bueno, pero
exactamente...
también, ¿cuánto le cuesta a la registraduría revisar 4 millones de firmas?
Exacto.
Más las 4 millones de firmas, más las de Frank Pearl, más las de Klopatowski, más las de que iban a ser de la calle, pero ya no son, o sea, bastantes firmas.
Las de Vivian,
las de Claudia
Sofía,
López, las de Fajardo, las de Clara López.
La registraduría se va a tener,
Julio, que dedicar a eso.
Bueno, pero ojo, esto de la calle y de Cristo pasa una cuenta en la opinión pública. No la pasa en los sectores políticos y en lo que es la maquinaria, perfectamente aceitada por el doctor Cristo. Pero en el top of mind, la gente se le queda esto. Óigame, 85 mil millones de pesos... por un tema que habían podido manejar internamente en su partido.
42.500 millones por candidato.
No, sí, es que por eso le digo, son los egos más costosos. Es que esto es un tema de ego. En vez de pensar de verdad en el país, de que tenemos las arcas muy raspadas, 85 mil millones de pesos, algo que podrían solucionar internamente dentro del partido, con una encuesta, con un acuerdo entre los dos, no son 8 candidatos. Y pues también decirle a los partidos para la próxima, como el Centro Democrático, que tiene ¿cuántos? ¿6? ¿Son 6 candidatos? Pues váyanse a la consulta y aprovechamos esa plata todos los partidos, y no mirando a ver cómo es que determinan quién va a ser el candidato de esa colectividad.
Pero Julio y Marisabel, aquí me responde un magistrado del Consejo Nacional Electoral sobre la pregunta de qué pasa si se ponen de acuerdo, si renuncia uno, si renuncia el otro, dice, pues el partido tiene que pagar los 85 mil millones de la organización del certamen electoral.
¿Y por qué no los tiene que pagar si se hace? Los debería tener que pagar en los dos casos.
Claro, pero dice, si ya se hizo la solicitud, no se retiró en su debido momento y no se hace, se arrepienten de hacer esta consulta, la tiene que pagar en el partido. De otra manera lo paga la registraduría si se lleva a cabo pues en condiciones normales.
Bueno, quietos ahí, que les tengo noticias, varias noticias.